Aquí comienza Conversafines, tu programa de cine desde 2009, ahora en formato de podcast, hablando de libros y de cine con todo el cariño del mundo. Tu pequeño espacio radiofónico frente a la gran pantalla. Edición número 138 de Conversacine. Les saluda atentamente Chus de León. Esta semana vamos a hablar de una de esas películas que si no te dicen dónde está, probablemente no la encuentres. Es una de estas películas ocultas, extrañas, con un cine negro que tira para atrás y de las que muchas lenguas dicen que Scorsese se apoyó para hacer su Taxi Driver. Nuestro correo electrónico es conversacines@hotmail.com, nuestro Telegram es t.me/conversacines y nuestro Twitter es @conversacines. Comienza aquí una nueva edición de Conversacines. Muy buenas, bienvenidos una semanita más a Conversacines, en una deuda que teníamos, deuda pendiente del programa que se nos quedó un poquito atrás la semana pasada por problemas técnicos, que hemos decidido pues poder retomar antes de irnos de vacaciones. Ya tenemos los Tupperware con las croquetas y con las zapatillas y las cholas de playa todo empaquetadito. Para cuando terminemos este programa, pues poder irnos y retomar después del mes de agosto con los programas del segundo semestre de Conversacine, que bueno, oye, cumplimos un primer semestre después de 7 años de ausencia, o sea que eso es que nos está saliendo la cosita bien. Y en el programa de hoy vamos a abordar una película que yo diría que es una rareza. Yo no la conocía, ahora comentaremos, que es una elección de nuestro querido Juan Caso García, que es una película del año 1961 de un director novel o novato que debutaba con esta película, que se llama The Blast of Silence en inglés, y bueno, en español tiene un título un poco extraño, pero te lo tendría que jugar, que es como La Negra Muerte.
El Negro Silencio del Dolor.
El Negro Silencio del Dolor, exacto. Y bueno, pues nada, presentar un poquito a quienes estamos hoy en Conversacine. Aquí les habla Chus de León, como todas las semanas. Tenemos a nuestro querido César Bardés, que me ha dado aquí, me ha sacado el capote para echarme una mano en el título de la película. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Pues nada, encantado de comentar una joya tan desconocida como esta.
Y bueno, al que ha traído al niño al cumpleaños, que es nuestro querido Juan Caso, el que ha elegido aquí a la criatura, que bueno, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Encantado.
Nada, bueno, siempre en Conversacines, bueno, si os parece, antes de entrar en materia, a mí me gustaría preguntarle a César, pues que nos cuente una anécdotita de estas que él tiene en su blog, que le recomendamos a todo el mundo que le sigan, y que bueno, también está ahí ya con su libro de anécdotas en su recámara. Y César, que está triunfando esta semana por tu Twitter.
Pues prácticamente nada, porque ya
ha cerrado.
Es por vacaciones,
sí,
pero vamos,
es verdad.
Pero si bueno, queréis os cuento
de las últimas,
os cuento una en primicia. Por ejemplo, cuando John Ford quiso rodar, es muy cortito además, cuando John Ford quiso rodar El Fugitivo, esa película con Henry Fonda,
maravillosa,
que está basada en El Poder y la Gloria de Graham Greene, y que él siempre dijo que era la película que más le gustaba de todas cuantas había hecho, quería como director de fotografía, la fotografía es muy importante en la película, quería como director de fotografía a Greg Toland. Y Tolan en ese momento pues no estaba disponible, y entonces John Ford, pues con esas maneras que él tenía, diciendo, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Y entonces Greg Tolan le dijo, no te preocupes, llama a Gabriel Figueroa, que además es el presidente del sindicato de fotógrafos mexicano, que te va a hacer una fotografía estupenda. John Ford hizo la película y tal, y Greg Tolan después fue a verla, ¿no? Y entonces se quedó sorprendido del maravilloso trabajo fotográfico que había hecho Gabriel Figueroa, y le llamó. Y dijo, oye, que me gusta muchísimo y tal, y estoy muy sorprendido de una imagen en la que Henry Fonda está esperando debajo de una farola, porque hay una nitidez increíble en la sombra que se proyecta y tal. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué lentes utilizaste? Y Gabriel Figueroa, no, ni lentes ni nada, pintamos la sombra.
¡Hostia! ¡Qué bueno, qué crack!
¡Qué bueno!
¡Qué maravilla los trucos del cine, ¿no? Yo tengo varios ejemplares de la revista Nickelodeon esta que editaba José Luis García y tal.
Sí.
Y hay uno fantástico que habla de Gil Parrondo, ¿no? Y de la dirección artística. Uh-huh. Y ahí sí. Se hablan de un montón de trucos de cine estupendos, ¿no? Y qué buena es esa magia que luego hace que la pantalla, pues, nos lo comamos con patatas, ¿eh?
Sí, sí. Y además está muy bien
ese
ejemplar, ese número, porque además habla de la legendaria rivalidad que siempre ha existido en cine entre los directores de fotografía y los decoradores. Son siempre los enemigos más acérrimos dentro de un plató.
Claro. Sí, sí. No, ese ejemplar es estupendo. Además, yo me acuerdo que lo adquirí después de una recomendación tuya que me hiciste, César, y lo encontré, lo vi y ni me lo pensé. Y la verdad es que estoy muy contento de tener ese ejemplar.
Vale.
Bueno, pues vamos al lío, como decía Grace Kelly, ¿no? Bueno, pues Juan, ¿por qué esta película? ¿Cómo fue la idea de traerla aquí a Conversacines? ¿Por qué te apeteció hacer The Blast of Silence?
Yo, esta película me la descubrieron al principio del confinamiento. Un amigo de un amigo, tenía la gran ventaja de que estaba en YouTube.
Claro.
El pequeño tráiler también es estupendo. Y se lo he pasado a mucha gente, a muchos cinéfilos, que no la conocía.
Yo no tenía ni idea de esta película, ¿eh?
Luego rebuscando, ni el tío era tan desconocido, ni para desconocido de los picados del cine, porque hay gente en Francia y en... De hecho, una cosa que no recordaba, pero que preparándome un poco la clase de hoy, he encontrado también en YouTube, hay una película alemana, creo que es del 2007, que es un Requiem for a Killer, The Making of Blast of Silence, que es un documental que está narrado por él en primera persona, con trozos de la película y con un Alan Baron, pues habría que restar la edad, pero vamos, parece tener unos 60 y muchos años. Ahora debe tener 90 y tantos, porque este hombre vive todavía.
Sí, sí.
¿Eh? Y está muy bien. Lo malo es que, como no tiene subtítulos, a mí el inglés, si no me ponen subtítulos...
Claro, yo sí...
Me quiero regular, nada más.
Yo la he encontrado subtitulada y está muy bien subtitulada y bueno, me lo hubieras dicho y te lo hubiera facilitado.
¿Cuál? La de Rick, el
making. La peli. No, el making no. Making no lo he visto yo.
No, el making es making. Lo que digo que está subtitulado. Vale. La película, claro, la película está subtitulada y además subtitulada en español, que sí, es todavía más fácil. Aunque claro, siempre la gente subtitula como sale de las narices, pero
¿y
bueno.
¿Y por qué esta película? Porque
pues a mí el cine negro, por decirlo de alguna manera, siempre me ha gustado. Y además, ese es un año en el que entiendo que no brillara tanto, porque es el 61. Y del 59 al 62 hay una especie de concentración de talento.
Buf.
Verdaderamente cabreante, ¿no? Espérate dos años que si publicas ahora, bar de culo. Lo hemos comentado más de una vez.
Sí. Y luego, sí, la verdad, pero la verdad es que ese del 59, que es un año espectacular, esos años, la verdad es que te pones a mirar y es una lo que dice Juan, ¿no, César?
Sí, o sea, es bueno, está todo escrito en ese maravilloso libro que se llama El sueño americano.
Sí.
Que ha hecho un eminente crítico de cine. Pero vamos, quiero decir que yo no la había visto la película, la he visto a propósito de que Juan la propuso, pero sí que la había oído nombrar. En concreto, mando un saludo a Arturo González.
Me alegro mucho porque creo que es la primera vez en Conversacine que César Bardet ve una película a raíz de esta fórmula de programa. Sí. Lo cual me alegra mucho porque esta es la idea de Conversacines, ¿no? Que descubramos películas.
138.
No, que descubramos películas, que la gente que nos escuche diga, bueno, pues mira, esta película no la he visto, la voy a ver, ¿no? Y pasar un buen ratito, o sea que estupendo, te felicito, Juan, porque mira, nos has descubierto a los dos la película, no la conocíamos.
Sí, yo ya digo que sí que la había oído nombrar. En concreto, pues lo que iba a decir es que mando un saludo a Arturo González Campos de Todopoderosos con Rodrigo Cortés y demás.
Que yo también se lo mando.
Que me habló de ella.
¿Sí? Que yo también se lo mando porque yo descubrí a don César Bardet escuchando el programa del Monaguillo de la parroquia con don Arturo González Campos recomendando el blog de César Bardet. Si yo no hubiera escuchado esa noche desvelado ese programa, no estaríamos aquí hablando de esta película.
Eso solamente lo hacen los amigos. Bueno, el caso es que eso me lo dijo. Me dijo, una película estupenda que he pillado por ahí, no sé qué, que se llama El negro y el silencio del dolor. Luego, pues eso se cayó en el olvido. O sea, fue hace ya unos cuantos años, no había este acceso a internet libre y tal. Y entonces, pues por olvido, porque no la encontraba, tal, pues el caso es que no la vi. Y luego cuando Juan dijo que estaba disponible en YouTube, pues ahora pues a por ella, ¿no?
Que perdón.
Y es una película.
En esos años era cuando tenía un mérito del carajo ser cinéfilo. Yo te admiro, claro. César, porque ahora cualquiera con una buena conexión a internet y sabiéndose mover ve lo que quiere. Pero en los años 80, 90, ser cinéfilo, haberlo visto casi todo y tal y cual, tiene un mérito del carajo.
Sí, bueno, lo mío es que es educacional. Mis claro. padres me educaron desde el principio en cómo buscar, dónde buscar y qué ver, ¿no?
Claro.
Y resulta, cuando he visto la película, pues me ha gustado. La verdad es que es una película muy curiosa, ¿no? Que tiene diversas cosas para comentar, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que fue redescubierta por los alemanes más que por los franceses, ¿no? Que son siempre los que rescatan los tesoros escondidos, ¿no? Pues creo que fueron los alemanes en el Festival de Múnich de 1990 que hicieron una proyección de esta película y la reivindicaron como algo muy, 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 muy especial, ¿no? Y a mí me ha parecido, hay mucha gente que la compara con la Nouvelle Vague, que tal cual. A mí me ha parecido muy Samuel Fuller.
No, te lo iba a decir. Yo más que Nouvelle Vague la veo más estilo americano. Sí. Yo, bueno, entiendo por lo que pueden decir, lo de la Nouvelle Vague. Yo creo que es más por las escenas exteriores, a lo mejor.
Claro, sí. Esos travelings laterales enormes que se marca siguendo el paso de este hombre que está perdido en la urbe.
Sí.
Intenta pasar.
Y que recuerda todo lo que mucho puede, a Taxi Driver, que también se ha dicho mucho, sí, ¿no? En los artículos que lee uno por ahí. Esos paseos por la ciudad y tal, la noche, la música, bueno.
O sea, a mí me parece mucho Samuel Fuller y me parece otra cosa que ya investigando pues me ha parecido muy, muy importante. Y es que esta película no sería ni por asomo la misma si quitamos la voz en off.
No, está claro. ¿Y cómo están escritos los textos de la voz en off y cómo están enfatizados y cómo interpreta la voz en off, que lo hace.
Claro, exactamente, porque el proyecto es muy personal de Alan Barron, ¿no? Que además creo que es su primera dirección, es un hombre que tiene casi 40 créditos de dirección y de cine me parece que tiene 4. El resto es todo televisión, o sea, era un hombre que era todo televisión.
Yo había un momento, perdón, ya que has sacado lo de Samuel Fuller, que me recuerda, me ha acordado mucho de la peli, la de Bajo Fondo, la de Underworld USA, que hicimos aquí en Conversaciones hace un montón de tiempo, y hay momentos que están muy traídos por ahí también. Y que es del mismo año, ¿eh?
Es que es un estilo muy vigoroso, ¿no? Es un estilo de estos que te coge de las solapas y no te suelta, ¿no? Y el tipo este, el Tal Baron, lo consigue. Esa me hizo mucha gracia verle porque es una especie como de mezcla de George C. Scott y Robert De Niro, ¿no? Una cosa rara de método interpretativo. Y la voz en off la introduce Waldo Salt, que es uno de los grandes guionistas de Hollywood, ¿no? Que luego hizo cosas como Cowboy Medianoche. Que podríamos incluso establecer un cierto paralelismo también, con esta película, con sí. con el retrato de ciudad que hace, ¿no? Pero, uh-huh. pero los diálogos son, o sea, sobre todo los monólogos de voz en off son tremendos, o sea, y son negrísimos, o sea, más negros ya nos ponemos en el azabache. Y una cosa más, y ya termino y os dejo hablar. Es que habláis de todos estos talentos que surgen a principios de los 60, que evidentemente...
Que hay un libro estupendo que escribió un crítico de cine maravilloso, que cuenta muy bien esta eclosión de esta gente. Yo siempre lo he recomendado porque creo que...
Otro lo habéis comentado hace un rato. Hay dos libros.
No, es que de verdad. Yo el libro lo leí hace poco, lo he leído este año y felicité personalmente a César por esa parte porque me pareció bestial lo bien que explicas, ¿no? Toda esa eclosión de estos directores, ¿no?
Claro, de la generación de televisión, ¿no? Estamos hablando. Sí. Que claro, sí que es verdad que revolucionan el cine y que lo hacen de otra manera, ¿no? Pero de alguna manera se ha dado siempre en establecer como que el final del cine negro clásico, el auténtico, viene en Set de Mal de Orson Welles. A partir de ahí se hace cine negro, pero ya se hace de otra manera. Las claves cambian, ¿no? Y sin embargo este hombre, Alan Barron, hace esta película y se adscribe totalmente al género negro, ¿no? O sea, salvo quizá la escena de la supuesta novia, ¿no?
Se sale un poco, pero también es súper interesante ese momento.
Tiene
una capacidad de atraparte y de interesarte. Hay escenas sueltas de la película que son fantásticas. Hay personajes que son buenísimos, ¿no? A la película, la verdad que ha sido un descubrimiento para mí también, ¿no?
Para empezar con ese primer plano ya en el que aparece algo en el fondo y no sabes muy bien lo que es y de repente te está hablando la voz en off
y la narración del inicio es estupenda, la llegada en el tren,
el tren,
la metáfora que hace de la vida y de la muerte y de es un inicio esplendoroso, está muy bien escrito.
Y la voz es de Lionel Stander, que es el criado de Hearty Heart, por poner algo más o menos conocido. Pero es un actor muy conocido, una cara absolutamente bulbosa, muy 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 especial, pero tiene una voz maravillosa, o sea, una voz quebrada, dura, está muy bien. A mí, desde luego, la voz en off es lo que me transporta allí al momento y al instante de esta pequeña joya del género negro que está totalmente adscrita a la serie B, vamos.
Sí, además se nota. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene la película es que no es, desde mi punto de vista, que no es nada pretenciosa. Lo que hace, lo hace porque lo quiere hacer y para que vaya un poquito en concordancia con lo que es la película, con su forma de entender el lenguaje en la película. No creo que esté intentando imitar a nadie en plan... No sé, y me gusta, creo que es un ejercicio muy valiente también lanzarse a protagonizar la película. O sea, que, no sé, que todo el mundo podría decir, joder, que ya te vale, ¿no? Pues el tío yo creo que lo hace muy bien. Me sorprende que este hombre no haya muerto de cáncer de pulmón a mitad de la película, ¿no?
Antes fumar era sano.
Hoy en día, fíjate cómo nos ha cambiado, ¿no? El código del cine negro, pero parece que en cada escena tiene que estar exhalando humo, ¿no?
Bueno, es que dentro de poco tendremos algún detective privado que sea vegetariano, ¿eh? Seguro.
Seguro, han cambiado tanto las reglas que no me extrañaría nada, ¿no?
Pues hay una cosa que se cuenta, no tiene la categoría de las anécdotas de César, pero por ahí, que es que la película la iba a protagonizar un colega suyo, que era Peter Falk.
Joder, casi
pero
nada.
Le dijo Peter Falk, dice, yo lo siento, pero es que me ha salido un trabajo de los de cobrar.
Claro, porque le iba a hacer gratis.
Ante la pasta, se lo tuvo que hacer el tuvo que hacer de sí mismo, ¿no? Un poco como
Tuvo que renunciar porque le ofrecieron un papel en el Sindicato del Crimen, que además le reportó una nominación al mejor secundario al Oscar.
O sea que fíjate, ¿no?
Sí, sí.
Es curioso el olvido en el que está. El olvido es relativo. La gente que sabe mucho se la sabe, pero la gente que sabe regular o bastante, yo tengo algunos amigos cinéfilos que no la conocían y que se han quedado encantados, ¿no?
Es que es una película que cuya ya en el momento de su estreno la distribución debió de ser absolutamente minoritaria. Sí. Por lo que yo he estado investigando y tal, veo que vino con 2 o 3 años de retraso a España y, por lo que he visto, solamente se estrenó en Madrid en el entonces Cine Bellas Artes, que era una sala absolutamente de arte y ensayo.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Pues, o sea, totalmente minoritario.
Creo que es una película que tiene que tener por ahí muchos seguidores. De gente que la haya ido descubriendo, no. Estoy seguro.
Sí, yo he visto porque un programa tipo, bueno, tipo comentarios sobre la película, como un poco como los comentarios de la clave de un programa francés de hace unos años, ¿no? Y es verdad ese tema que les gusta mucho a los alemanes, porque el making este de 2007 es de un director alemán que no he apuntado el nombre, pero no hace falta, porque si alguien tiene interés, pones Requiem for a Killer y está también en YouTube el documental este alemán. Hay que tener cuidado con Requiem for a Killer porque hay una película que se llama igual, pero que es de una chica, de una chica francesa que yo ni la conocía, pero bueno, si se pone Place of Silence, sale y está en YouTube. Yo me he enterado hoy de que existía ese documental, ¿no? Uh-huh. Él comentaba, cuando le decían eso de que hay gente que dice que es un noir, que es un cine negro, pero que de ida y vuelta, que hay gente que ha visto la nueva ola y ahora vuelve. Y posiblemente de esa impresión, y será por algo. Pero él dice que la gente está, las películas estas de Truffaut y de Godard, él no los había visto cuando hizo la película. Yo las vi después, pero no es por nada, no me hubiera importado copiarme, pero es que no coinciden las fechas, ¿no?
Yo creo que es que incluso la comparación tampoco es muy acertada, ¿no? Porque no es, o sea, si se parece a alguno de los franceses, claro, no se parece a la Nouvelle Vague, se parece a Melville y al Polar.
Claro, pero es que Melville es también, es verdad.
Pero es que yo creo que la peli no es muy Nouvelle Vague, ¿eh? O sea,
la peli no es Nouvelle Vague.
Es que
por mucho que las secuencias exteriores hayan sido muy improvisadas, exacto, y tal, no es Nouvelle Vague.
Y que no son tantas, y no sé, el tiro, no sé, son las del tiro de escalera exterior y no sé qué. No sé, creo que la película tiene mucha más riqueza de planificación, tiene cosas de planificación de escena, tiene escenas que son bestiales. Bueno, hablamos de la historia de un asesino profesional que se llama Frankie Bono, que bueno, que a medida que empieza le encargan un trabajo, por cierto, muy bonita la secuencia de cómo está narrado, de cómo le encargan el trabajo, ¿no? Cómo va hilando pues pensamientos filosóficos junto con cómo este hombre se va acercando al lugar para ir a recoger el encargo y tal. Me parece que está esa parte, el inicio de la película es bestial, me parece buenísimo cómo te plantea el tema, ¿no? Y hablamos de un asesino que, bueno, yo no he visto todavía, la tengo ahí apuntada en estas pelis de que debo, la de Archibaldo de la Cruz, ¿no? Que dicen que es la historia de un asesino que no le sale. Pero este hombre, a medida que va empezando la película, parece como que es un killer súper profesional y luego la vas viendo y es un poco, a ver, yo no soy asesino, ni me he dedicado nunca a ello, ni espero dedicarme nunca a ello, pero es un poco patancillo el hombre, ¿eh? No es por nada, cuando la estás viendo, ¿no?
Hombre, yo creo que lo que plantea es que el tío está llegando ya a la situación de fatiga psíquica en la que no puede más, no puede dedicarse más a esto, ¿no? Uh-huh. Pero ni él mismo es muy consciente de ello, ¿no? Uh-huh. Yo creo que él empieza a ser consciente en el momento en que se encuentra con el antiguo, por eso se siente tan mal, cuando se encuentra con el antiguo compañero del orfanato, que luego viene la
hermana. Ahí la película cambia, ahí es donde la película cambia. Claro.
Y él también cambia. O sea, él, yo creo que ahí es donde cambia, porque además es que llega a renunciar al encargo. O sea, llega a llamar al este y decir que no lo voy a hacer. Y yo creo que ahí es donde firma su sentencia de muerte.
Pero bueno, a mí
un fuerte componente moral que salen en otras películas, sale el componente moral de los gángsters, ¿no? Más o menos explícito. En esta es muy explícito, parece un poco que la voz del narrador es como del Antiguo Testamento, ¿no? Que les va y él se considera a veces, dice, a lo mejor lo que quiere Dios de mí es que me cargue estos hijos de puta, ¿no? Y él necesita odiar mucho, si no consigue odiar, va a ver primero al que tiene que matar, a ver si le odia lo suficiente, ¿no? Y dice, ah, este es un cabrón, que está... Ahora ya me voy animando. Si no le odia, no le da la puntería. Un tema curioso, ¿no? Como todo el tema tiene un fuerte componente, yo diría, que católico, ¿no? El tema, porque habla de las monjas, él, al parecer, él... Bueno, lo dicen al principio un poco, ¿no? La madre suelta, o soltera, o desasistida del marido, muere en el parto, ¿no? Entonces, la escena esa de la entrada en el túnel lo van narrando y luego todo el tiempo, bueno, está en un orfanato y tal, y todo el tiempo él está como una persona totalmente necesitada de amor, o de cariño, o de reconocimiento, y no... Tiene mucho dinero,
el inicio es fantástico, ¿no?
Él cuenta que tiene mucha pasta ya, ¿no? Dice, yo esto me podía comprar un barco y tal, pero no quiero un barco para nada, ¿no? Podría retirarme, ¿no? Uh-huh. Pero luego también es un tema curioso el tema de la precisión del asesino, ¿no?
Claro, ahí, por eso decía yo al principio que desde mi punto de vista es un poco torpete, ¿eh? Porque, a ver, le vas a comprar el arma a un gordo asqueroso patán, que por cierto me parece que es estupenda la...
Genial, el gordo.
Vamos, la secuencia del encuentro con donde están las ratas, la habitación. ¿Cómo está filmada esa
película,
habitación?
Es una película dentro de la película. Lo del gordo este es que es un personaje...
Está estupendo.
Para hacer, vamos...
Poniéndolo...
Es una serie, ¿no?
Uniéndolo un poco con Samuel Fuller, ese gordo es el que está también en Corredor sin Retorno, que es el que le llena la boca de chicles al protagonista en la habitación. Mastica, mastica, mastica. Y le llaman Pagliacci, ¿no? Porque está siempre cantando ópera.
Uno de los tíos más repugnantes de la historia del cine.
Lo hace muy bien. Sí. Lo de repugnante lo hace estupendo el tío. Lo hace... No, hace un papelón. Hace un papelón espectacular.
Y además con una voz suave, ¿eh? No levanta en ningún momento la voz. Es una cosa...
Como
joder, qué irritante eres, macho.
Sí. Y cómo cuida los tiempos, los gestos. Parece un actor de método, ¿no? Que lo tiene todo súper estudiado.
Las ratas. Ay, Nancy, deja, es que no ha comido en todo el día. Ay,
vamos, Nancy, vamos a tomarnos un chupito, ¿no? Y tal. Y como el otro dice, tú, es que es asqueroso, eres detestable. Esa escena me encantó. O sea,
ahí voy a poner una cosa que no me convence nada y una cosa que me convence mucho. Una cosa que no me convence nada es que cuando entra porque va a cargarse al gordo, evidentemente.
Sí.
Lo del hacha. Coge el hacha de un pasillo, cosa que, como todos sabemos, en todos los pasillos del mundo hay un hacha. Claro. ¿No?
Sí, hay cosas.
Pero, vosotros, que sois de arquitectura, seguramente habrá alguna ordenanza sobre ello.
Pero es lo que te digo: que...
El gordo se ha dejado la puerta abierta para ponerlo
también,
más. Pero que yo no me creo que un asesino, un killer profesional que se ha hecho millonario matando a gente y que lo llaman de otra ciudad para que venga y no sé qué. O sea, este tipo en teoría es un crack. Yo no me creo que un crack vaya a recurrir a un patán como este para comprarle una pistola con silenciador. Ahí yo me falla un poco el rollo.
En algún momento yo creo que se da a entender como que es el que ya ha trabajado con él otras veces, ¿no? Sí. O sea, como que ya se conocen de hace tiempo y tal, y que le ha servido
y luego,
lo que pasa es que...
Fallos básicos de un asesino killer profesional, como ir al bar donde va el tipo allí, que se encuentra con el otro y no sé qué, son cosas...
Pero va a odiarle, va a odiarle, porque dice, si no, no se anima. O sea que el tema psicológico de él... No, que es una sesión muy peculiar.
Sí, él está desgastado y necesita encontrar motivación para hacer
motivación,
el trabajo.
Motivación, si no se anima. No es solo por la pasta o porque es un profesional, sino que necesita odiar. Y además, él añade el tema: ahora que le odio, estoy haciendo un servicio al mundo, porque estoy limpiando el mundo de hijoputas. Es un poco como un taxi driver, que también se le ha comparado a taxi driver. Yo creo que es un premio justo porque yo estoy seguro con la labor que ha hecho Scorsese de descubrir la serie B y no le menciona, yo es que creo que este se le había pasado incluso a Scorsese, ¿eh? Si no lo mencionaría.
Es posible. Yo creo que también hay una espoleta hacia ese odio cuando descubre que la chica está viviendo con otro.
Sí.
¿No? O sea, eso yo creo que le enciende.
La reacción que tiene, que es un súper infantil.
Cabreo, ¿no? Porque es totalmente sediento de... Sí. De cariño, ¿no? Hasta los cojones de ser.
Además, se decía, yo creo que en la interpretación también, las miradas, ¿no? Los ojos desgastados, el decaimiento que tiene el personaje, yo creo que está bien, está muy bien interpretado, ¿no?
Y luego es curioso que no siguiera, creo, como actor, sino solamente como director y de cosas como Los Ángeles, Vacaciones en el Mar, Los Ángeles de Charlie. Todas esas cosas,
sí,
¿no?
50 episodios de Vacaciones en el Mar, dije, tío.
Él cuenta en el documental ese del Requiem for a Killer, en el documental del alemán, o sea que, bueno, que no se asuste la gente porque está en inglés, que es más accesible, ¿no? Que fue un tema de pelas. Él estaba encantado en Nueva York, pero le salió lo de Hollywood, se fue para allá y que no es fácil dejarlo cuando empiezas a ganar dinero, ¿no?
Claro. Hay una cosa que me gusta mucho, un plano que me gusta mucho de la peli, que no sé si habéis caído porque es que es un momentito nada más, pero es cuando él está mirando por la ventana y se da cuenta de que hay un orfanato al pie del hotel y están los niños ahí en, se supone que una especie como de recreo, ¿no? Y la secuencia termina en que las monjas dan el pitido con el silbato y tal, y los forman como me hacían a mí también en el colegio para irse a clase,
sí, a
¿no?
Clase, como...
En el momento en que están desfilando, se dibuja una esvástica.
Efectivamente.
No me había dado cuenta.
Yo creo que es casual, porque seguramente, ¿sí?, por temas de presupuesto, no contratarían a las monjas ni a los niños, sino que sería un hallazgo. Y no tampoco carga las tintas, creo yo, con las monjas. Y él ahí lo ha pasado muy mal con los compañeros y tal, pero no se mete.
Hostia, pero
no
se mete con las monjas. Es una casualidad, muy cachonda.
Es verdad que yo también lo pensé, dije, esto tiene algo deliberado. Yo creo que es una cosa casual.
Pero que digo, es una casualidad muy cachonda, unas monjas haciendo formar a unos niños haciendo las básicas.
Lo curioso es que forman en el recreo están juntos los niños y las niñas, pero a la hora de formar, las niñas forman unas filas y los niños otros, imagino que luego se irán a sitios distintos, pero por lo menos los sueltan juntos en el recreo.
Es curioso, yo no me había dado cuenta de lo de las básicas.
Sí, lo de las básicas es curioso porque salvo un palito que se mete ya en la calle, se forma muy claramente, pero claro.
Los dos guardaespaldas del asesinado, yo los mandaba al paro a los dos, porque las secuencias de las persecuciones por las calles, del seguimiento que le hace con el coche, tiene que ser un poquito torpe para no darte cuenta que te está siguiendo un nota que está a 10 metros en el coche durante un montón de tiempo, no sé. Ya estos dos los despedía un poco, ¿no?
Ahí acude. Sí, habla Juan.
No, a mí me parece que está muy bien filmado en Nueva York y yo además he intentado enterarme de cuándo están en Queens, cuándo están en Long Island, cuándo están... porque no son unas imágenes, salvo la parte ya de la Navidad, que sí pasan por donde pasan todas, que es acojonante la escena de los escaparates del año 71 o 60, son impresionantes, ¿no? Y luego tiene otra parte de día que además él dice que está en el Bronx, que es cuando salen los negros, que no vienen a cuento porque salvo en esa escena en la calle, creo que no salen negros o casi no salen negros en la película, pero yo creo que hay una intención ahí documental de reflejar el Nueva York que le gusta a él, ¿no? También cuando va en el barco a que le hagan el encargo, que el único objetivo que tiene es que vemos cómo se coge el ferry y cómo se ve la silueta de Nueva York, porque lo podrían haber citado en un sitio más, más normal, ¿no?
Pero bueno, la película...
Hay algo de una cierta visión de cariño hacia Nueva York.
Total,
¿no?
Totalmente. Sí. Juan, César, tú querías decir algo, ¿no?
Sí, no, era con referido a lo del seguimiento y tal. Yo creo que ahí acude él un poco a un truco ¿no? Que es no insistir demasiado en esas escenas. O sea, él, si lo del seguimiento pasa un poco por encima. O sea, da la impresión, quiere dar la impresión de que el tío es muy meticuloso y de que estudia pormenorizadamente los movimientos de su potencial víctima. Y que luego el tío se va el día de Navidad, se pilla el día libre, ¿no? Y se va por ahí, ¿no?
Sí, pero bueno, es muy curioso. Ahí yo creo que en el tema de lo metódico y lo tal que es más la voz en off la que te está contando un poco todos los procederes que él suele tener, cómo lo suele hacer. No sé si esta vez lo harás de esta manera, estudiarás los sitios comunes a los que va, no sé qué. Te lo cuenta muy bien en ese sentido, ¿no? La voz. Pero más que la imagen en sí, ¿no?
Claro, es que Waldo Salder era un guionista de tronío, ¿eh? Era muy bueno, ya había hecho alguna cosilla por ahí, La novia vestía de rojo de Melanie Johnson y tal, y había hecho ya cositas muy importantes. Luego ya pues dio el salto y hizo El regreso también, por ejemplo, con Jim Fonda y John Boyd. Y ha sido, estaba en esta época, no está, no sé si está acreditado, creo que no, porque está en la lista negra. Perseguido por la caza de brujas. Sí, sí. Ajá. Entonces, él hace el trabajo, pero lo hace sin figurar. Y, por supuesto, no me imagino que Allen Barón no le pagó mucho. Me imagino. O nada.
Sí, pero también eso. La película tiene un puntito también de lo que decía Juan, ¿no? De documental del momento, de la época de la ciudad, ¿no? De querer contar cómo eran esas calles, ¿no? Y después también hay que decir que es muy valiente en cuanto a la música. Hay escenas, este cantante un poquito odioso con los timbales y mirando a la cámara continuamente mientras canta, ¿no? Me parece hay que ser muy valiente para tu primera película meter ahí. Porque lo hace, es como muy expresionista, ¿no? Esos momentos del club.
Está inventando el rap.
No, pero sí, me parece muy curioso, ¿no?
Es así con ritmos latinos y quiere como que establecer un paralelismo, ¿no? Entre lo que le está ocurriendo a él y lo que está cantando el tipo este de los timbales, ¿no? La mezcla de la música me parece un poco rara, ¿no? Porque hay momentos en que la música es
un poco estridente, raro. El estridente no.
Claro, meramente instrumental. Sí. Hay un trozo que es meramente instrumental, hay otro trozo que es jazz puro y duro, que es quizá la parte que más le pega a la historia. Y luego está estas incursiones en el club, que es que el tío, el de los timbales, no nos canta una, es que nos canta dos.
No, te digo que se ve que le mola al hombre. Pero, sí, claro. pero bueno, que me parece valiente y me parece. Hombre, a ver, yo creo que a la película se le ve que es una peli de ensayo, ¿no? Una película experimental, una película muy personal, ¿no? La película cuando la ves tiene ese tono de la mano de este hombre, ¿no? Yo creo que bueno, eso con el tiempo le ha hecho coger.
De bajo presupuesto, ¿no?
Sí, sí, yo efectivamente.
Muy experimental no es, yo quiero decir, desde el punto de vista del lenguaje, es una cosa bastante lineal, simplemente el recurso a la voz en off, pero no es una película rara de ver, ¿no? Vamos, quiero decir, no te pierdes, ¿no?
O sea, el recurso de la voz en off, lo novedoso del recurso de la voz en off, es que está narrado en tercera persona, o sea, no es los pensamientos de él expresados por él mismo, no, sino que es un señor, es un narrador omnisciente, ¿no? Que sabe lo que está pensando. Y eso es lo que fue una novedad en su día, porque eso no era normal. O sea, el recurso de la voz en off dentro del cine negro es de lo más normal porque viene de la propia esencia de la novela negra, que la mayor parte de las novelas negras están narradas en primera persona. Pero en este caso es que está narrada en tercera persona, ¿no? Y esa es la novedad.
Está muy bien el conflicto interno que tiene él, los pensamientos que tiene él, la obsesión de no querer cometer ningún error, ¿no? De cómo te lo narra, ¿no? No hagas esto porque te va a pasar esto. Y luego comete un chorro de errores, ¿no? Y luego también es muy interesante al final, ¿no? Cómo acaba la película y cómo acaba él allí tirado en aquel río. Y la conversación final, ¿no? De, bueno, pues mira, ya tienes lo que tenías, ¿no? Ya estás tranquilo, ya no sé qué.
ya solo hace falta cobrar, ¿no? Sí, creo que además en esa secuencia final aprovecharon el tema porque pasaba un huracán en ese momento por la costa este. Y entonces fue el principio del huracán que es lo que les dejó filmar, porque sí, claro, si están en el mismo meollo del huracán probablemente no hubieran podido hacer nada. Pero lo pusieron justo al principio cuando estaba llegando, digamos, el huracán a, a tocando la costa este de Estados Unidos, de la costa de Nueva York, y entonces les queda, además, está muy bien, o sea, es que aprovecharon un momento muy, muy ad hoc para hacer ese final, porque esa idea del tiempo tan alterado da una imagen desapacible en el interior del espectador, ¿no? O sea, decir, esto va a acabar mal y además me estoy sintiendo fatal con toda esta lluvia y este aire que están sintiendo, ¿no?
Vale, mira, tengo aquí algunos títulos de películas que se hicieron en el 61, ¿vale? Estamos hablando del año del Buscavidas de Robert Rosen.
Perdona, solamente las 1000 primeras.
Yo por decir algunas, ¿no? Porque siempre comentamos algunas. 1, 2, 3 de Billy Wilder, Vencedores o Vencidos de Stanley Kramer, Plácido de Berlanga, Viridiana de Buñuel, Yojimbo de Kurosawa, La Calumnia de William Wyler, La Noche de Antonioni, Esplendor en la Hierba de Kazán, Como en un Espejo de Ingmar Bergman, para el que le guste Bergman, Desayuno con Diamantes de Blake Edwards. Es que, en fin, es una pasada, ¿no?
Hay una anécdota, voy a unir con dos películas que has dicho. Cuando fue nominado Berlanga por Plácido, él sabía que no iba a ganar. Además, lo decía, dice, sí, yo sé que va a ganar el sueco, ¿no? Porque iba a ganar Ingrid Bergman por Como en un Espejo, ¿no? Y parece ser que Berlanga estaba sentado justo delante de Ingmar Bergman en el patio de butacas, y cuando mencionaba el nombre de Ingmar Bergman le puso la zancadilla. Bergman de un traspiés. Muy español y muy berlanguiano, por otro lado.
Totalmente. Sino nevero.
Fantástico, Berlanga, ¿eh? Ayer vi como una pequeña secuencia de recordatorios de Berlanga en el canal 24 Horas de Televisión Española. Pusieron un trocito de él diciendo que para él el máximo culmen del auto reconocimiento sería que algún día el término berlanguiano fuera reconocido por la Real Academia. Y bueno, ya está reconocido y está en los diccionarios, ¿no? ¡Qué maravilla de director! Ese es otro ejemplar maravilloso de la revista que dije antes, ¿no? La de
es García. Verdad que tiene un monográfico, sí, es verdad.
Sí,
yo lo monográfico compré, muy bueno. Lo compré y lo regalé. Pues estas cosas te arrepientes al minuto siguiente.
Claro. Pues otro que yo tengo guardado ahí como oro, ¿no?
Pero, como puedes ver de la lista que has dicho, uniendo un poco con lo que decíamos antes, de la lista que has dicho, no hay ninguna película propia de cine negro.
No. O sea, bueno, está la de Underworld USA, que es de ese año también, del 61.
Claro, pero bueno, es que Fuller está en la misma onda que este tío, ¿no?
Claro.
O sea, ese iba por libre, era el rebelde en la corte del rey Hollywood.
Que es un peliculón, un peliculón.
Sí. Y una de las mejores interpretaciones de Cliff Robertson, que es un actor que tampoco me encanta, pero que realmente lo hace muy bien en esta película, ¿no? Y ese final con la piscina me parece una genialidad.
Sí.
Pero como ves, no, el cine negro ya no está en la primera línea.
Claro.
Para nada.
Ajá. Claro, ya
son todas muy buenas, ¿eh? Son todas estupendas, pero sí. El género negro está cayendo en declive y eso dura hasta que en el 65, creo, Jack Smith hace Harper con Paul Newman. Ajá. Que ahí es donde se revitaliza un poquito el género y se cambian las claves. Más que se cambien las claves, se actualizan las claves.
Eso es un registro estupendo que no hemos comentado mucho de Paul Newman, ¿eh? El investigador negro, serio, está mola. Bueno, que no mola de Paul Newman.
Claro, sí, exactamente. Pero vamos, una de las últimas películas que hizo que a mí me parece maravillosa y que
¿Haremos algún día un conversaciones especial Paul Newman? Pregunta.
Pues, sí, perfectamente, vamos.
Sería maravilloso.
Que una de las últimas películas que hizo que no es nada conocida y es Al caer el sol, que es un negro estupendo de Robert Benton.
Me la regaló mi padre y la tengo en DVD.
Y es una película estupenda. Pero estupenda. Susan
Sarandon, me parece.
Y Gene Hackman.
O sea, fantástico. O sea,
es una película estupenda. Es como ver a Harper 30 años después.
Sí, ¿no? Sí. No, y la película está muy, muy bien. Pues nada, no sé si queréis elegir alguna escena, algunos momentos de la película. Bueno, yo he comentado, ¿no? La del, a mí el encuentro con el gordo en la habitación, con las ratas y todo lo meticuloso que es y cómo le ofrece el trago y cómo da un asco terrible y cómo lo toca. Cómo lo toca, ¿no? Cómo lo va tocando continuamente. Odio a la gente que toca. Ahora con el coronavirus ya no toca a nadie, pero hay un, está la típica persona que tiene que hablar contigo tocándote siempre y agarrándote, ¿no? Y
eso que invade es, tu espacio vital, ¿no?
Sí, sí, que es como súper irritante, ¿no? Y este lo hace continuamente, me pareció fantástico. El, yo de la película probablemente sea lo que más me ha gustado, las intervenciones de este ser despreciable, ¿no? Pero bueno, también creo que es interesante el momento de la chica, ¿no? De, porque creo que es de los momentos en los que el personaje más se muestra más el más que el asesino la persona, ¿no?
Ahí se desvía mucho y ese sí que me parece un fracaso casi parecido al que tiene Travis Bickle en Taxi Driver, ¿no? Es un, es un tío que no sabe cómo entrarle a la chica de ninguna manera y... Y además que lo hace fatal, o sea, lo hace de la peor de las maneras, ¿no?
Hombre, Taxi Driver lo hace como hay que hacerlo. Te la llevas, te la llevas a una sala porno.
Claro, efectivamente. Y luego dices que no entiendes de cine, que la llevaba a esa como pudiera.
Me he equivocado, pensaba que iba a poner otra cosa, ¿no?
Claro. Como te gustaba el cine.
Claro. Y me parece una. A mí, otro de los defectos de la película es que ella no me gusta nada como lo hace.
Sí.
No me gusta nada. Me parece súper fingida. Como que quiere transmitir como una imagen como de pena hacia el personaje de él y me parece, horrorosa.
Interesante por lo que te quiere mostrar de las dudas del personaje, ¿no? Y tal. Pero yo creo que ahí la peli es un poco irregular, ¿no? También, sí, por ejemplo, la escena en la que de cómo está montado me parece muy interesante. Cuando llega el amigo y se escucha la dualidad de voces, de la voz en off hablando de lo que realmente está en la cabeza del tipo y la conversación exterior que está diciendo el amigo, la típica conversación coñazo de ¡ay, qué guay! Cuéntame, ¿qué has hecho? Y no sé qué, y no sé cuánto, tal. Esa dualidad de voces que te está mostrando el chiquito coñazo, me parece que está súper bien filmado y es otra escena.
Eso es brillante, pero vamos, y es muy curioso también esa competición con las narices que empujan, ya no me acuerdo qué es lo que empujan. Hacen una carrera con las narices. Un cacahuete, ¿no? Sí, sí. Ponen un cacahuete en el suelo y empujan con la nariz a ver quién llega antes con el cacahuete, ¿no?
Y pero ahí está y sonriendo y ahí es otra persona completamente,
¿no? Claro, él está probando lo que es una vida normal. Ahí, ¿no? O sea, una vida socializada, con gente con la que se siente a gusto en ese momento, porque él no se siente a gusto mucho rato bien. O sea, él enseguida empieza a sentirse desubicado, como es el caso cuando luego queda con la chica para la comida de Navidad, ¿no? Pero vamos, ahí en todo ese trozo de película es a mí me parece como que se aleja un poco de todo el tono negro que la domina y se va mucho por el melodrama, ¿eh?
Y luego la reconduce al final con toda la parte del asesinato, ¿no? De cómo va a meterse en la casa donde va a hacer la,
sí, sí, el crimen. A mí el final me parece brillante, ¿eh? Porque además, más o menos, cualquiera que ha visto dos o tres películas sabe que el tío va a acabar mal.
Sí.
Pero me parece brillante por cómo está rodada y que debió de ser muy penoso para él porque él acaba absolutamente envuelto en cieno. Sí. O sea, él acaba, o sea, debió de ser un horroroso porque ahí en medio de un huracán que está llegando a Nueva York y tal, el tío coge y se cae a un charco lleno de barro y se envuelve prácticamente en barro, ¿no? Y además que la imagen final, que es la de él flotando ahí en esa especie como de charca o acequia en la que cae, es muy impresionante, ¿no? Es un cadáver absolutamente muerto. O sea, no hay ni un rastro de vida. O sea, todo lo que ha sufrido, todo lo que se ha planteado y tal, no sirve de nada. Ya no es nada, es barro.
Totalmente, sí. A mí también me gustó y cómo intenta huir y con las carreras. Me parece que está muy bien filmada ese último intento de huida con los dos asesinos corriendo detrás. Estas tomas exteriores y tal, en esos caminos de lamas de madera, ¿no? Y está muy bien. Una buena localización. Total,
Juan,
que
la escena de Juan, le falta.
Sí, Juan.
Bueno, yo creo que la primera, ¿no? La de la entrada desde el túnel, la entrada a la estación, es muy potente, ¿no? Te va metiendo. A lo mejor no es es una imagen que se ha hecho otras veces en el cine, pero...
Yo la recuerdo más en la peli de Hitchcock esta, pero de otra forma, ¿no? La de la escena esta del tren entrando en un túnel, ¿no? Era el final de una película.
Sí, lo hemos visto muchas veces, pero...
O era de Billy Wilder, yo ya no me acuerdo.
Eso es, claro, el túnel y el tren, pues claro, es muy común, pero el comienzo de esta película y esa asociación tan directa con el nacimiento... Y además el perfil de la estación acaba formando como una cerradura por la cual te vas a asomar, ¿no? Como un boyer. A mí me parece que está especialmente bien. Y la música, que es cuando... yo creo que acompaña en general muy bien a la película. Cuando se corta un poco es cuando se ponen a cantar, ¿no? Con los bongos y tal, que eso es bastante penoso. Pero yo creo que la música está bien. De hecho, el tipo, que yo no lo conozco, porque sé muy poco, se llama Meyer Kupferman, el director, el compositor y el director de orquesta de la película, que luego repite en el 2007 en el documental que hacen este equipo de alemanes, llaman al tipo este para que ilustre la
música.
Por lo visto ha hecho muchas bandas sonoras, ¿no? Este señor que yo no conocía. A mí me gusta la música, creo que va bien con la película. Y de vez en cuando hay fotografías que se recrea un poco, ¿no? De alguna manera que es una película de buenos fotogramas, ¿no? Está bien de...
Sí, lo que es el montaje de la película tiene que haber sido también laborioso porque tiene muchas imágenes, muchas, muchas imágenes.
Y como... Él debía ser muy amigo de un montón de gente del
sector. Está muy bien fotografiada.
Para hacer una película prácticamente gratis o a cuenta, ¿no? En plan... crowdfunding, tienes que llevarte bien con la gente, pues si no te dan...
Y la calidad de las imágenes es muy buena también. O sea, la película está muy bien filmada y muy bien fotografiada, y el montaje creo que es bueno también, ¿no? Tiene un ritmo, tiene... pero claro, es que yo creo que hace subir dos o tres peldaños a la película la narración. La narración es bestial. Yo creo que cose todo, ¿no? La narración con la historia, con lo que va a pasar. Vale, no sé si queréis, para terminar, concluir, alguna cosa que penséis que se os haya quedado en el tintero, que queráis decir. ¿No?
Vale. Pues, que estaba diciendo antes lo de la fotografía, que me parece que es un aspecto que está muy bien llevado en la película, ¿no? Que a pesar de que está rodada con 10 o 12 dólares, no creo que la hayan gastado mucho más. Además, parece ser que es que incluso en las escenas de calle ni siquiera pidieron permiso, o sea que lo hicieron deprisa, corriendo, y venga, vamos, que lo hacemos ya y ya está, ¿no? Sí. Y creo que el tiempo de rodaje fue alrededor de los 13 días, o sea,
fíjate,
absolutamente un poco demencial, ¿no? O sea, pero la fotografía, sin embargo, es un aspecto de la película que está muy bien cuidado, porque casi te diría que en lugar de ser en blanco y negro, es en gris y negro.
Sí. Sí, sí.
¿No?
Sí,
y está muy bien, ¿no? Me parece que...
En las escenas exteriores...
Que le da empaque.
Sí. Y yo creo que quizás por ese gris-negro que dices, es que la gente a lo mejor la relaciona con la Nouvelle Vague, por las escenas exteriores, con ese gris-negro, pero... No sé. Yo la veo más relacionada.
Sí, porque puede estar cerca de lo que hacían Cutar y Almendros y todo esto cuando estaban en la Nouvelle Vague, pero yo creo que aquí la fotografía está como más, menos nítida. O sea, es todo un poquito más difuminado, ¿no? Más como más casero, quizá, pero que le va muy bien al tono general de la película, ¿no? El tema no es que la fotografía sea maravillosa, sino que la fotografía se adecue a lo que estás contando, ¿no?
Claro.
Y ahí está, pues, el mismo Almendros, ¿no? Que era un maestro en estas cosas.
Sí, sí, sí. Vale, pues Juan, no sé si tú quieres comentar alguna cosita más.
Pues nada, que muchas gracias
por
esta oportunidad y que nos vemos después de vacaciones, que no sé cuándo...
A que mola más hacer el programa así que no metido en un baño.
¿Eh?
Que a qué mejor...
Según quién.
Bueno, pues yo recordarle a los oyentes que nos vamos de vacaciones, que volveremos después del mes de agosto y volveremos con hambre, porque vamos a preparar un gran festín, vamos a preparar una comida, una mesa llena de grandes manjares, ¿no? Y vamos a comentar un libro con una película estupenda que se llama El festín de Babette. Y que tienen, bueno, el libro, yo les recomiendo que están a tiempo de leerlo, porque el libro se lee en una hora. Yo me lo he leído en una hora. O sea, es un libro muy cortito, apenas 70 páginas, una cosa así. Y bueno, es una película muy interesante que comentaremos a la vuelta de Conversacine. Les recuerdo también que para los próximos meses estamos iniciando en el grupo Lee el Algaba la lectura de Lo que el viento se llevó, que será en el mes de octubre, septiembre-octubre, el siguiente libro que llevaremos a cine y que comentaremos aquí en Conversacine con la película maravillosa... película y con el libro que yo estoy empezando a leer y lo estoy disfrutando como un enano. Y bueno, me parecen dos lecturas maravillosas para un mes de agosto que uno tenga una tumbona fantástica, el festín de Babette y Lo que el viento se llevó. O sea que estoy leyendo Lo que el viento se llevó poniendo vocecitas. Cada vez que habla Escarlata pongo la vocecita, cada vez que habla no sé qué pongo la otra. Es muy, muy divertido. Nada más, les deseo a todos que tengan un buen verano, que lo disfruten, que vean películas de Jacques Tati en verano, que siempre son divertidas de ver. Y nada, César, a ti, pues que tengas unas buenas vacaciones.
Muchas gracias.
Y Juan,
igualmente para vosotros.
Que tú estás en un sitio estupendo, en el puerto de Santa María, ¿no?
Sí, de pues momento.
Pues te digo una cosa, este fin de semana voy a estar yo en el puerto de Santa María, por ahí cerca.
Pues dame un toque.
Voy a estar en Valdelagrana, voy a pasar el fin de semana en Valdelagrana, que creo que está cerca, ¿no?
No, es un barrio. Es un barrio con una grandísima playa, una playa abierta, la más larga.
Pues te pego un toque si quieres y nos tomamos alguna cosa, ¿vale?
Perfecto, pues no dejes de llamar, ¿eh?
Bueno, pues nada, un abrazo fuerte.
Venga. Un abrazo por los dos.
You were just sensational.
Thank you very much, Tim. Hey, I didn't know you play the guitar.
I don't.
You don't?
But you do.
I do.
Would you play something?
I'd love to. One condition.
What?
You sing with me?
I can do that. What do you have in mind?
Well, how about a bossa nova?
Bossa?
Nova.
Nova?
Bossa nova. It's easy.
It is easy?
Oh, it is very easy.
It is easy for me.
It is easy for you.
What do I do here? It's nice and easy?
Yes, you only sing one note.
What note I sing? You want some chewing gum, Yanni?
E flat.
E flat?
E flat.
All right, lay it on me here.
Ba.
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 Ma.
Ba. Ma. I got it. All right.
It's easy.
It's easy.
I will tell you when to start.
You tell me when to start,
yes.
And you give me the note.
I give you the note.
All right. Let me get out of here so they can see you.
Ready? You got your note?
No, but I'm ready.
I'll try it again.
All right.
All right, now. Wait a minute.
Yes, ma'am.
I tell you.
Yes, ma'am.
Now. Ba, és aquí este sambinha feito numa nota só. Ba, outras notas vão entrar, massa base e uma só. Ba, esta outra consequência de o que acabo de dizer. Ba, como se a consequência inevitável é de você. That's enough. Quanta gente existe por aí que fala tanto, não diz nada, ou quase nada. Já meu inteligente e toda escala no final não sobrou nada. Não deu nada. Ba, divorci da minha nota, como volto pra você. Ba, o cantar com minha nota, como eu gosto de você. Ba, e quer que todas as notas e me faço lacinho. Ba, fica sempre sem nenhuma pequena uma nota só. Rhythm. Tchiquipum, tchiquitim, tchicum, cupum, pum. Tchiquipum, pum, tchicum, cupum, pum. Tchiquipum. You got it, you did it. It was beautiful.
Was it nice? Yeah. What did I do?
You sang ba.
Ba.
Great. That's... Ready for the big finish?
Oh, you can bet your sweet cheeks. Come on. I'll do that.
Okay.
Okay, it is all right.
Wow.